Muy frecuentemente, la mayoría de las veces, el fin de semana de Steadfast continuamos el tema el domingo por la mañana, y he escogido no hacer eso porque ayer creo que fue tan lleno de eso, y quiero regresar al Evangelio de Mateo. Tomamos todo el verano sin hablar de Mateo y para abordar otras cosas, pero si están listos, vamos a comenzar en Mateo otra vez. Y los santificará porque es la palabra de Dios, y en ese sentido vamos a sentir esa continuación de ese tópico. Pero quiero que váyanos a Mateo capítulo 11. Mientras se encuentra en Mateo capítulo 11, vamos a orar. Nuestro Padre, venimos esta mañana haciendo una cosa muy temorosa: abrir tu palabra y explicarla. Es temorosa porque no queremos equivocarnos. No queremos ser, no queremos jugar juegos con la palabra de Dios o dar nuestras propias ideas. Así que en un sentido muy verdadero, cuando leemos las Escrituras, escuchamos de ti. Y te pedimos, Señor, que cuando escuchemos la interpretación de las Escrituras, que escúchenos de ti también. Señor, oro que bendigas nuestro tiempo. Esto es importante para tu pueblo. Y es importante para tu iglesia, mientras entramos a la palabra de Dios, para no solamente buscar las riquezas que están ahí, sino que para sacar los pecados de nuestros propios corazones, para sacar la basura que queremos llevar con nosotros en el mundo, que este sea un tiempo purificador para santificar nuestras propias almas, y también para aprender más sobre nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Vi un gran trono blanco, y a aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaba en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago del fuego. Acabo de leer de Apocalipsis 20, versículos 15. Esta es la expresión final de lo que el Nuevo Testamento llama la ira de Dios. La ira de Dios tiene dos componentes. Tiene la justa indignación de Dios contra pecadores impenitentes que han violado su ley y su carácter. Es la emoción de Dios, si lo puedo decir así, de indignación y de furia. Dios odia el pecado porque es contra su naturaleza. La ira de Dios tiene otro componente, que es el juicio actual dado a aquellos pecadores impenitentes, acerca del cual Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Por supuesto, 6:23 continúa y da una salida de la ira de Dios, pero la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Que el Señor Jesucristo vino como un hombre, completamente hombre, completamente Dios, para hacer un sacrificio sustitutivo por el pecado en lugar a todos que ponen fe en Él. Pero es un error y un malentendimiento eterno pensar que simplemente puedes decir, sí, Jesús murió por mis pecados, y luego seguir viviendo de la misma manera y pensando que has comprado aseguranza contra la ira. El don gratuito de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Rey gobernante soberano. Una persona no puede simplemente decir, sí, estoy de acuerdo que Jesús murió en la cruz para pagar los pecados. Una persona tiene que creer en el Mesías, en Cristo, el que vino para pagar por nuestros pecados. Tiene que creer por Jesús, el que vino para pagar nuestros pecados. Como dice Juan 14:16, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y una persona debe de reconocer humildemente que Cristo es Señor, gobernante soberano de sobre mi vida. Es una decepción grande decir que Jesús puede ser mi Salvador y luego después mi Señor. Esa es una decepción del infierno. ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? Esta es de gran preocupación para mí y para todos los creyentes verdaderos en Cristo, porque muchos hacen alguna afirmación sobre Cristo, una asociación con Cristo o proximidad con Cristo, pero experimentan, como dice Mateo 7, la ira eterna de Dios. Si no se arrepienten de su rebelión y con humillación piden perdón de un Dios misericordioso. Durante los próximos meses vamos a estar examinando cómo evitar la ira de Dios. Las iglesias en todo el mundo, consciente o inconscientemente, albergan falsos creyentes, y muchos púlpitos alrededor del mundo albergan falsos creyentes. Y esto nos preocupa, porque aquí está el problema. Las personas impías, las personas sin Dios, sin Cristo, que pretenden ser cristianos o tienen una proximidad a la fe cristiana, haciendo una afirmación sobre Cristo en algún nivel, a menudo en la forma de decir que siguen las enseñanzas de Jesús. Pero si supieran lo que enseñó, nunca dirían eso. Pero dicen, soy salvo. Pero Pablo dijo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Personalmente he estado en el ministerio suficientemente para mirar este ciclo. La persona que está emocionada con Cristo y el Evangelio y piensan, oh, este es la persona que está muy, muy emocionada, está en fuego por Jesús. Y le das unos años y le das unas pruebas, y como dice 1 Pedro 1, que expone la realidad de su corazón, y van de siendo emocionados con Cristo hasta alejarse del Señor completamente. Y lo hace más urgente para mí, es uno de los objetivos principales de proclamar la verdad de tal manera que algunos puedan evitar la ira de Dios. Leo 1 Juan 2:19, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Estos son versos no puedes estar en proximidad a Jesús, debes de estar en Cristo. Y en esta serie vamos a continuar Mateo capítulo 11 y 12. Y el texto nos va a instruir acerca de cómo evitar la ira de Dios. Ahora, si tienen confianza de la salvación, amamos el Evangelio. Yo quiero siempre ser recordado de cómo evitar la ira de Dios. Yo quiero estar seguro de que no estar, y quizás por la gracia de Dios, o algunos que no están en Cristo van a escuchar esto también. Pero esto es lo que vamos a hacer. Vamos a pasar a través de 10 mensajes y les voy a dar 10 formas de cómo evitar la ira de Dios, una por semana. No se ofendan por Cristo, no ignores al precursor de Cristo, no seas crítico ni fríos con Cristo, recibe la invitación de Cristo, reconoce el señorío de Cristo, cree en las profecías de Cristo, no rechaces a Cristo conscientemente, confronta tu corazón ante Cristo, escucha los testigos de Cristo y no pienses que puedes agradar a Cristo. Y es mi esperanza que estos capítulos nos va a ayudar a instruirnos en esta forma. Hoy quiero comenzar el tópico de no seas ofendido por Cristo. No seas ofendido por Cristo. Y como para empezar, Jesús acaba de entrenar a los 12 apóstoles con respecto al ministerio de corto plazo que van a empezar en las aldeas y pueblos cercanos. Y Jesús recibió un mensaje de Juan el Bautista, que ha estado encarcelado por un año. Y Juan el Bautista hace una pregunta desconcertante. Es una pregunta rara. Mateo 11, versículo 1. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Jesús le respondió, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. ¿Qué significa no sea ofendido por Cristo? Voy a darle 4 formas obligatorias para no ser ofendido por Cristo. Porque si eres ofendido por Cristo en una de estas áreas, no puedes ser cristiano. 4 formas de no ser ofendido por Cristo. Primera, no te ofendas porque el mal todavía existe. No te ofendas porque el mal todavía existe. Mateo simplemente dice Juan en prisión, pero este es el único Juan que está en prisión, es Juan el Bautista. Entonces sabemos esto en el capítulo 4, versículo 12. Jesús escuchó que Juan ha sido encarcelado. Juan había condenado públicamente al rey romano Herodes por su matrimonio pecaminoso con la esposa de su hermano. En Mateo 14, 3, miramos esto. Y después de humillar a Herodes, Juan fue encarcelado. Y Juan fue llevado a una fortaleza de Maqueronte, en un desierto casi al este del Mar Muerto, muy alejado. Pero los reyes se llevan a prisioneros, entonces siempre tenía una mazmorra diminuta. Era una mazmorra diminuta, no muy difícil que un hoyo disfrazado de celda. Así que Juan el Bautista, por un año y medio, ha estado diciéndole a miles que el Mesías había llegado, estaba bautizando a personas por la venida del Mesías, iba a donde quiera, cuando quiera, vivía de la tierra, vivía su vida de adulto, con libertad del desierto. Era libre. Pero ahora está encarcelado y nada está pasando. Aparentemente podía tener visitantes ocasionales de sus propios seguidores y después de un año en la cárcel manda este mensaje a Jesús. Dice, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Juan había escuchado de lo que estaba haciendo Jesús. Versículo 2, miramos esto. Ahora hace esta pregunta desconcertante y es muy rara. Porque Juan el Bautista ya sabía quién era Jesús. Él sabía su entendimiento de Jesús en múltiples veces. Primero era el precursor del Mesías venidero y lo sabía. Marcos 1, 6 y 7. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme a desatar la correa de sus sandalias. Proclamó la deidad de Cristo, Juan 1.15. Juan dio testimonio de él y clamó, este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y cuando físicamente Jesús estaba caminando, se acercaba y Juan lo miró, Juan 1.29 y 30. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes mí, porque era primero que yo. Cuando Jesús vino al bautismo, la inauguración del ministerio de nuestro Salvador, y es identificado con los pecadores a quienes ministería, Juan estaba renuente y dijo que Jesús debería de ser bautizado, Jesús debería de bautizar a Juan. Mateo 3, 14 dice, pero Juan trató de impedirlo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan dijo, comparándose a Jesús, dijo, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Entonces Juan conocía a Jesús. De hecho, Juan siempre sabía quién era Jesús. Él conocía a Jesús por el poder del Espíritu Santo hasta del vientre. Cuando la madre de Juan Elizabeth estaba embarazada y recibió la visita de María, y María en Lucas 1:41 dice, cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura, ese es Juan, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Entonces, ¿por qué está preguntando Juan? ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Juan se le dio gran conocimiento de Cristo, pero no recibió la revelación completa del ministerio de Cristo. Juan fue el precursor, el anunciador, el heraldo del verdadero rey de Israel, el rey mesiánico enviado por Dios. Generalmente los judíos esperaban que iba a liberar a Israel de la esclavitud política y nacional bajo el imperio romano. Y para hacer esto, por supuesto, debería de removerlo a los romanos y comenzar su propio gobierno. Y es una esperanza muy emocionante, una esperanza natural, porque muchas de las profecías del Antiguo Testamento del Mesías contienen esta promesa de destruir sus enemigos. De hecho, bajo la guía del Espíritu de Dios, Juan el Bautista hizo esta proclamación en Mateo 3:11. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Esta es la imagen de un rey Mesías que viene y mata a sus enemigos y levanta a los que son fieles a él. Ha sido muy emocionante predicar eso. Pero luego Juan está en prisión por 1 mes y 2 meses y 3 meses y más de un año. Y está escuchando lo que dice, lo que está haciendo Jesús. Cosas tremendas como comiendo con gente no religiosa. Cosas grandes como alimentando a los hambrientos. Haciendo cosas que hacen los reyes, como enseñando a las masas lo que significa seguir a Cristo. Jesús ha estado vagando de aquí por allá con una docena de chicos. Lo que estaba haciendo Jesús no se parecía en nada de un golpe del Estado de la liberación de Israel. ¿Y por qué no había liberado a Juan el Bautista? Y quiero ser claro aquí, Juan creía firmemente y públicamente que Jesucristo era el Mesías de Israel, pero quizás por un año de estar un año en la cárcel, se está preguntando, ¿me equivoqué? ¿Puse mi esperanza en el nombre incorrecto? ¿Por qué están los romanos aún aquí? ¿Por qué sigo en prisión? ¿Por qué Jesús solamente tiene 12 seguidores y no está formando un ejército o derribando el imperio romano? ¿Por qué hay todavía el mal si Jesús está aquí? Juan no le faltaba fe en Cristo. Su fe era débil. Igual que nosotros cuando oramos y oramos y oramos y sentimos que el Señor no está haciendo nada. Dios no estaba haciendo lo que esperaba, pero es importante saber que Jesús no da ninguna reprimenda a Juan, porque él necesitaba consuelo y seguridad que no se había equivocado y que Jesús era, de hecho, el Mesías. Pero quiero aplicar esta situación a alguien que no ha puesto su fe en Cristo. Si están en la categoría de decir, no estoy seguro de Jesús porque el mal todavía existe en el mundo, no estoy seguro que puedo creer en un Salvador que deje que pasen cosas malas, entonces están en peligro de la ira de Dios. Porque han definido a Jesús basado en términos que piensan ustedes en vez de términos de la Biblia. Las dudas de Juan se basaban en un conocimiento profundo del Antiguo Testamento, pero sin un conocimiento completo de lo que sería la primera venida de Cristo. Juan habría oído que cuando viene el Mesías, vendría para... Y Juan quería que lo sacara de la cárcel. Pero el Antiguo Testamento hace muy poca distinción entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. De tal manera que Israel podría recibir su reino verdadero y sería una y llenaría las profecías. Todas las profecías podrían sido cumplidas en Cristo. Pero hay una tentación de preguntar si Jesús es verdadero y Jesús ama al mundo, ¿por qué no está haciendo algo sobre el mal en el mundo? ¿Por qué no está haciendo algo? ¿Por qué Jesús no solamente arregla todo inmediatamente? Estamos en mi vida, es la era más importante porque estoy vivo yo. Jesús vino primero en humildad y mansedumbre para ofrecerse como el rey de Israel. Lo rechazaron y se ofreció como un sacrificio por el pecado. ¿Y por qué es tan importante? No hay punto de que el Mesías restaure a Israel si los corazones del pueblo todavía no son regenerados. Deben de ser traídos bajo un pacto nuevo, y este pacto nuevo va a ser comprado con la sangre de Cristo. Y sé que es una visión impopular en este momento, pero si piensan que confiar en Jesús es un componente importante o parte política o cultural, has perdido el punto de Cristo. Los colores de Cristo Jesús no son rojo, blanco y azul. Los colores de Jesucristo son rojo, la sangre. Si su visión de Cristo es que es un hombre, un buen hombre, hijo de Dios que existe para mejorar tu vida y cambiar la sociedad, entonces no puedes ser un cristiano genuino y estás en peligro espiritual. Entonces, la primera forma de no ser ofendido por Cristo, no seas ofendido porque el mal todavía existe. La segunda forma de no ser ofendido por Cristo, no te ofendas por no ser el centro del plan de Dios. No te ofendas por no ser el centro del plan de Dios. Versículo 4. Jesús le respondió: vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y Jesús no responde directamente a la pregunta de Juan, pero le manda información. Y quiero darle dos observaciones de este informe que da Jesús. Primera observación, Jesús no está reportando solamente obras físicas de poder divino, sino obras espirituales del poder divino. Por ejemplo, los ciegos reciben la vista. No hay ningún milagro en el Antiguo Testamento de los ciegos que reciben la vista, excepto proféticamente cuando llega el Mesías. Pero es el milagro más registrado de Jesús de dar la vista a los ciegos. La ceguera era considerada de que las personas eran extra pecaminosas o sus padres eran extra pecaminosas. Entonces el ciego que recibe la vista era una indicación de purificación espiritual. ¿Qué tal los cojos que caminan? Mateo habla de los cojos más que otros evangelios. De manera similar a la ceguera, los que eran cojos tenían dificultad de caminar, pensaban que eran bajo el castigo de Dios, así que los cojos caminando eran una señal de purificación espiritual también. Los leprosos están limpios. La lepra no solamente era una enfermedad, era una contaminación espiritual que los separaba del pueblo de Dios. No podían vivir con la gente. Entonces la limpieza de la lepra era purificación espiritual porque los regresaba a comunión con el pueblo de Dios. Los sordos escuchan. Los sordos funcionalmente estaban separados de interacciones sociales. No había lenguaje de señas estándar. Los sordos eran tratados como menos de humanos, menos de inteligentes. Ser sordos era asociado con no poder hablar, con ser mudos. Entonces, los sordos escuchando de nuevo significaba inclusión con el pueblo de Dios, que es una purificación espiritual. Los muertos resucitan. Esta es la sanación espiritual más obvia. Una persona muerta ha experimentado la consecuencia del pecado, así que ser resucitado de la muerte es una inversión de esa consecuencia. Y luego dicen, los pobres se les predica el evangelio. Por lo general, esto se entiende los pobres financieramente. Jesús tenía gran compasión por los pobres y alimentó a los hambrientos en varias ocasiones. Pero yo quiero sugerir que los pobres, más importante, indican la situación del corazón de algunos de los oyentes. Jesús declaró en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y hablar de los pobres puede hablar de los que lloran, los que están abatidos en sus almas. Y después de esto, Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Así que una vez, esta es purificación espiritual. Pero quizás más importante, la segunda observación sobre este informe. Jesús está dando referencia a pasajes mesiánicos muy familiares, que indica que Jesús le está diciendo a Juan indirectamente, sí, yo soy él. Isaías 35, 5 a 6 dice que cuando llegue el Mesías, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Isaías 61, 2 y 3 dice que cuando viene el Mesías, viene para consolar a todos los que lloran, para conceder que los que lloran en Sion se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto. Entonces Jesús, dando este mensaje, indica que ha llegado el Mesías. Y Juan podía tener seguridad que Jesús era el Mesías prometido. Debemos de ser muy claros. No hay ninguna decepción en Jesús con respecto a Juan el Bautista. Versículo 7, Jesús exaltará la grandeza de Juan el Bautista, llamándole el mayor hombre que haya nacido. Pero Juan no tenía la imagen completa del plan redentor de Dios. Y en este momento, teniendo Juan fuera de la cárcel, no era parte del plan. De hecho, el plan era que Juan moriría allí, moriría en la prisión. Hay una visión peligrosa de Cristo Jesús. Y quiero citar unos pastores muy bien conocidos que dicen esto. Dice, Dios tiene un diseño poderoso para nosotros y cuando seguimos su guía, nuestras vidas florecen. Otra cita. Dios puede sacar bien de lo malo, que transforma las crucifixiones en resurrecciones, que se encarga del caos de nuestra vida y cuando le entregamos todas las piezas, Dios puede recomponerlas de una nueva manera. Pero me pregunto, cuando Juan estaba a punto de ser decapitado, estaba pensando, si le doy las partes de mi cuerpo, ¿la recomponerá? Jesús vino a morir por los pecados de todos los que ponían fe en él. Y el Evangelio, esto es muy importante, el Evangelio no es un medio a un fin para tener una vida próspera o llena de éxito. El Evangelio es para la gloria de Dios. Ese es el propósito del Evangelio. Escuchen las palabras de Jesús a su Padre sobre los efectos del Evangelio, que es de dar vida eterna a los que creen. Pero escuchen el énfasis. Este es Juan 17. Jesús dijo, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que él de vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Es un error grave y eterno creer una versión de de Cristo que existe por el propósito de mejorar tu vida. Que tú eres el centro del plan de Dios. No, tú eres el beneficiario del plan redentor de Dios. No eres el enfoque del plan de Dios. Es un error eterno de pensar que creer en Cristo es un medio a un fin. El plan de salvación de Dios es para su propia gloria, para crear millones de adoradores para sí mismo. Para ser específico a tu necesidad espiritual, no necesitas que Dios mejore tu vida en general, aunque eso pasará por las bendiciones espirituales que recibes cuando adoras a Cristo. No, tu necesidad espiritual era de ser justificado ante de un Dios santo, porque eras culpable por tus miles y miles y miles de pecados y violaciones de su santidad, y Cristo como tu sustituto, 2 Corintios 5:21, hecho pecado en tu nombre, eres justificado, proclamado inocente ante Dios. Esta es tu necesidad. La primera forma obligatoria para no ser ofendido por Cristo, no te ofendas porque el mal todavía existe, no te ofendas por no ser el centro del plan de Dios. Y tercero, no te ofendas porque Jesús no es quien quieras que fuera. No te ofendas porque Jesús no es quien quieres, quien querías que fuera. Versículo 6, y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Sin duda hay millones que tienen animosidad abierta a la persona de Jesucristo. Hace unas décadas era popular denegar la naturaleza histórica de Cristo, de decir que no existía y hacerlo una persona mitológica. Pero la evidencia de la existencia de Cristo era tan abrumadora que ya se callaron. Pero hasta la falsa religión de Islam reconoce la existencia de Jesucristo, pero lo caracterizan muy mal, como lo hace la mayor parte del mundo. Pero hay otra categoría de personas, los que no afirman fe en Cristo, pero afirman seguir sus enseñanzas. Esta afirmación generalmente se deriva de lo que piensan son las enseñanzas de Cristo: empatía, compasión, perdón, alimentar a los pobres, bondad, ser demócrata. Esas son las cosas que haría Jesús. Pero no han leído las enseñanzas de Jesús. ¿Qué tal estas enseñanzas de Jesús? Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? ¿O qué tal todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego? ¿Qué tal las parábolas, las historias que nos hacen pensar? Según Mateo 13:11, Él enseñó esto para que pocos entendieran los misterios del reino de los cielos y la mayoría no la entendía. Eso nos preocupa un poco. Quizás sus acciones son diferentes. ¿Qué tal estas? Juan 2:14-15. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados, y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. ¿Qué tal Marco 1? Cuando Jesús se levantó muy temprano a orar y se alejó después de sanar muchas personas el día antes y fue a orar, y vienen los discípulos buscándolo y dice, todos están buscando y dice, vámonos, tengo más que hacer. Dijo, vamos a otros lugares, a pueblos vecinos para que yo predique allí, y dejó a miles de personas esperando de ser sanadas. Él se quedó enfocado en su misión. Estoy sorprendido cuando escucho a personas verdaderamente malvadas usar el nombre de Jesús como su justificación para hacer cosas malvadas. Que porque Jesús enseñó de la compasión, entonces debemos de dejar a los criminales salir de la cárcel. O porque Jesús habló de empatía, entonces debemos de entender y aceptar a las personas que viven una vida vil e inmoral sexualmente. Si tienes una noción preconcebida de quién se supone debe de ser Jesús, entonces el registro bíblico de quién es en realidad te impactará y te hará odiar a Jesús, o, si Dios quiere, te humillará para que te sometas al verdadero Jesús de la Biblia. Jesús lo dijo así en una forma de una pregunta a sus discípulos en Mateo 6. Les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, uno, Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o algunos de los profetas. Estaban adivinando y equivocándose de quién era Jesús. Mateo 16:15, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para saber quién es Jesús, debe de ser revelado a ustedes. No podemos averiguarlo con una comunicación de lo que piensas tú, que es de compasión y empatía y eso. La tercera forma obligatoria para no ofenderse de Cristo, no te ofendas porque Jesús no es quien quieras que fuera. Y la última, y escuchen porque tu futuro puede depender en esto. No te ofendas de que Jesús sea un Dios de venganza. No te ofendas de que Jesús sea un Dios de venganza. Ahora vayan a Isaías 35. Isaías 35. Algunos han dicho que Jesús le respondió, cuando Jesús le respondió a Juan el Bautista, su respuesta era incompleta o insatisfactoria. Después de todo, Juan estaba esperando un Mesías que tomaría venganza en sus enemigos y esto no estaba sucediendo. Pero en versículos 5 y 6 le dijo a Juan el Bautista todo lo que necesitaba de saber de Cristo. Como sabemos, porque la respuesta de Jesús era perfecta y porque no puede ser incompleta porque era de Jesús. Pero segundo, Jesús estaba dando referencia a que él estaba cumpliendo las profecías del Mesías de Isaías 61 y 35, pero que todavía no está cumpliendo todas la profecía. Aquí es la referencia más completa a la venida del Mesías, que habla directamente de su segunda venida. Isaías 35. El desierto y el lugar desolado se alegrarán, y se regocijará el áraba y florecerá como el azafrán. Florecerá copiosamente y se regocijará en gran manera y gritará de júbilo. La gloria del Líbano será dada, la majestad de Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Señor. Fortalezcan las manos débiles, afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón tímido, esfuércense, no teman, pues Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mundo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. La tierra abrasada se convierte en laguna y secadal de manantiales de aguas. En la guarida de chacales, su lugar de descanso, la hierba se convertirá en cañas y juncos. Allí habrá una calzada, un camino, y será llamada camino de santidad. El inmundo no viajará por él, sino será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Allí no habrá león, y subirá por él bestia feroz. Esto no se hallará allí, sin embargo, por allí andarán los redimidos, volverán los rescatadores del Señor, entrarán en Sion con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Esa es la misión completa del Mesías. Vayan a Isaías 61. Isaías 61. Comenzando en versículo 1, dice, Juan el Bautista conocía los escritos. Él aprendió su vida durante su vida adulta. Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Aquí vamos a para proclamar año favorable del Señor. Esto dijo Jesús en su primera venida. Paró allí cuando leyó este texto y les dijo, esto ha sido cumplido mientras oyen. ¿Por qué paró en medio de una oración, en medio de un versículo? Porque no era la segunda venida. Continuamos de leer. Y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sion, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor para que Él sea glorificado. Entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados del antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Se presentarán extraños y apacentarán los rebaños de ustedes, e hijos de extranjeros serán los labradores y sus viñadores, y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios, que se llamarán. Comerán de las riquezas y de las naciones, y en su gloria se jactarán. En vez de vergüenza tendrán doble porción, y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble de su tierra y tendrán alegría eterna, porque yo, el Señor, amo el derecho, odio el robo en el holocausto. Fielmente les daré su recompensa y haré con ellos un pacto eterno. Entonces su descendencia será conocida entre naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que vean lo reconocerán, porque son la simiente del Señor ha bendecido. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto de manto de justicia, como el novio se engalana como una corona, como la novia se adorna con sus joyas, porque como la tierra produce sus renuevos y como huerto hace brotar de sembrado de él, así el Señor Dios hará la justicia y a la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Esto escuchó Juan, y conociendo Isaías 35 y 61, Juan debía de haber dicho: el Mesías ha llegado. Y él, yo pensaba que iba a morir antes de su segunda venida. Pero Jesús le dijo: se va a mejorar. Juan el Bautista conocía las Escrituras. Y creo que la respuesta que le dio Jesús a Juan era satisfactorio y sostenedora y suficiente, porque Juan entendió que Jesús estaba en la primera parte de su ministerio, y parte dos era algo así: vi el cielo abierto y apareció el caballo blanco, el que montaba se llamaba fiel y verdadero, con justicia juzga y hace guerra, sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Este está vestido del manto de empapado de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino, del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto, en su muslo, tiene un nombre escrito: Rey de Rey y Señor de Señores. No se ofendan que Jesús es un día Dios de venganza, porque si lo hacen, van a ser el receptor de su venganza. No como una víctima, sino un violador totalmente merecedor de la santidad de Dios. Si no reciben a Cristo por quien es Él, vas a ser juzgado por el juez Jesucristo, y todo van a ser arrojados por el lago de fuego por toda eternidad. O puedes creer que Jesús, que es presentado en las Escrituras, que es el Hijo de Dios, santo y puro, que murió por los pecados por todos los que creerán en Él y se arrepienten, que significa cambiar de opinión de sus pecados, y que Él ha ofrecido una salida. Jesús dijo en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y después en Mateo 11, dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Cómo evitan la ira de Dios? No te ofendas por Cristo. ¿Quién dicen ustedes que es Jesús? Él es el Cristo, el Hijo de Dios divino, de Dios vivo. Es aquel delante quien se presentarán para los juzgados los que lo rechazaron. Y aquellos que lo reciben y creen en Él tienen esto: No se turbe tu corazón, crea en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ahí estén ustedes también. ¿Cómo evitan la ira de Dios? Creen en quién es Jesús, y quién es presentado que va a ser tu juez o tu salvador, y confía en él como tu salvador para nunca verlo como el juez. Qué promesa tan gloriosa, para que donde esté, ahí estén ustedes también. Oremos. Padre, es nuestra oración que estés predicando a los que ya conocen, que cada persona aquí conoce a Cristo, como es presentado en las Escrituras y en las profecías del Antiguo Testamento. Pero, Señor, Jesús mismo dijo que va a haber unos que no creen, que va a haber unos que hay en la, que están en la iglesia, que están en proximidad a Cristo, están cerca a Cristo, están alrededor del pueblo de Cristo por un año o décadas, y luego se van de nosotros porque no eran de nosotros. Jesús mismo nos ha dicho que va a haber que personas que hacen cosas cristianas, muy cosas religiosas, muy muchas cosas de la iglesia, pero van a estar ante ustedes y el juicio será: aléjate de mí, nunca los conocí. Entonces oramos por esta reunión y todos los que están mirando, que cada persona crea en Jesús por quién es, y no el Jesús que queremos inventarnos en nuestras mentes idólatras, de no ser ofendidos por Cristo, pero ser bendecido por su oferta de venir a Él. Y para los que conocen a Cristo, no podemos hacer más que dar gracias por nuestra salvación, dar gracias que por tu gracia abriste nuestros ojos para poder mirar la gloria de Dios y la cara de Cristo, que el Espíritu de Dios nos regeneró para darnos fe para creer en Cristo, fe para arrepentirnos de nuestros pecados. Y no hay nada que hicimos, fue tu elección. Y como ambas cosas, la soberanía de Dios perfecta y el llamado de arrepentir a los hombres, como no sé cómo trabajan esas dos cosas, pero es lo que enseñan las Escrituras. Entonces, tenemos la responsabilidad de arrepentirnos. Y los que no se han arrepentido, que este sea el día, que nunca jamás piensen mal de Cristo, pero lo reciban como el Hijo del Dios viviente. En el nombre de Cristo oramos. Amén.